El Paseillo, tiempo de tertulia en tu onda, 107.0.
Pues sintonía de El Paseillo sonando ya. Cuando pasan 5 minutos de las 12 del mediodía, nos marca el inicio de nuestra tertulia semanal, que comenzamos pues ya en tan solo unos segundos, presentando como cada día a nuestros tertulianos antes, y como cada semana pues también damos la bienvenida a los espectadores de Teleprigo, que un día más nos siguen a través de la televisión local. Bueno, Eloido Valverde, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí encontrados y, bueno, perdidos, ¿no? Perdidos nunca nos perdemos, ¿no? Con nuestros tertulianos estupendos, bueno, y con...
Y con Miguel, que también claro, nos acompaña claro, con, ahí en la, al otro lado.
Que nos pone, como yo digo, el foco. Bueno, vamos a salir guapos, ¿no? Sobre todo Laura.
Bueno, Alfredo Núñez, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes.
Alfredo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Rafael Vila,
buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes.
Y Manolo Osuna, buenas tardes. Te recuperamos después de la pasada semana.
Estábamos en el banquillo.
Estábamos en la reserva. Suplente,
porque... Pero no de los acusados,
Bueno, pues
algunos nos acusarán.
Ya, vale.
Comenzamos nuestra tertulia hoy en miércoles, 22 de noviembre. Celebramos la festividad de Santa Cecilia. Y bueno, creo que antes de comenzar la tertulia de este día, creo que Alfredo quería hacer referencia a algo relacionado con el tema de la semana pasada, con sí, el tema del botellón.
Precisamente eso, quería traer a colación una cosa que ha ocurrido este fin de semana y que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de la cultura del alcohol, ¿no? De cómo está tan implementado el alcoholismo dentro de nuestra sociedad. Y es que me llamaba la atención, si no me chocaba siquiera, que este fin de semana un pub de Priego ha organizado un barril de cerveza, los típicos barriles de cerveza que se organizan en las facultades para financiar distintas actividades, pero en un principio respecto a eso no hay problema porque es una práctica reconocida y que se toma un lugar muy importante dentro de la actividad de la facultad. Pero el problema viene cuando precisamente este barril de cerveza que se ha organizado era para financiar un viaje de bachiller. Entonces estamos hablando de que ha habido unos menores que han contratado una actividad que está relacionada íntimamente con la venta de alcohol para financiar un viaje, y me llama la atención de que eso se haya permitido tan fácilmente, no haya habido ningún tipo de problema, ni nadie siquiera se haya planteado en qué consecuencias podría haber que unos menores relacionen la posibilidad de irse de viaje con la venta de alcohol o la organización de un evento en el que se vende alcohol. No voy a decir a otros menores porque no estuve allí presente ni lo pude atestiguar, pero no sé, me resulta llamativo cuando menos.
Es paradójico, por eso yo apuntaba el la anterior tertulia, que esa prevención de gente menor es lo que hace falta, que luego ya, hombre, cada uno cuando llega a una mayoría y sigue su vida, que haga, como dicen, de su capa un sayo, pero claro, si no, a los menores ya impulsamos con este tema, ¿no?, el consumo de alcohol, yo lo veo también, al menos paradójico, ¿no?
Yo creo que también desde los propios centros educativos deberían de vigilar e informar a esos menores de que hay otras vías, ¿no?, para financiar viajes de estudio y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Pero conciencia desde los propios centros educativos, desde los institutos, pues que no es la forma más correcta, porque después el control de la policía local, pues sí, se puede hacer. De hecho, tú estás en la calle igual que algunos de nosotros, ¿no? Y muchas veces los vemos rondando, pero que tampoco es todos los fines de semana cuando la policía local está pidiendo los DNI, ¿no? Y de hecho, pues vemos a bastantes menores, ¿no?, en los PAN, ¿no? Pero yo creo que al ir relacionado con una finalidad, que es la de recaudar algo de dinero para financiar el viaje de estudio, todas estas advertencias se deberían de hacer también desde los centros, ¿no?
Sobre todo porque existen muchas más opciones, ¿no?
Lo que yo insisto, los problemas de la drogadicción en general, o de las adicciones en general, es un tema de permisividad, es un tema que no hay rechazo social, está bien visto. Está bien visto y todo el mundo o se salta y va a una represión absoluta, o a una permisividad absoluta. Y entre medias, pues no hay nada. Yo creo que no es una cuestión de educación, es una cuestión de educación de los adultos en la casa. Pues yo creo que, por ejemplo, la batalla del tabaco se ha montado bastante bien, y el hecho de que hoy día pues el sitio más saludable para respirar sean los bares, ¿no?, pues tiene su gracia. Y sin embargo, la del alcohol no está bien montada.
Pero fijaros que en la radio se permitía fumar. Yo lo he vivido esa, pero aquí en los estudios. Sí.
Y en los hospitales.
Y
en los hospitales.
Y yo recuerdo una compañera.
Yo creo que hoy día nos llevaríamos la mano en la cabeza si dijéramos de que se volviese a poder fumar en sitios como en un hospital, ¿no?
Un teatro, cualquier
sitio. Tú entras a un hospital y vas a un pasillo lleno de habitaciones con enfermos. Y piensa uno, y a mí me ha pasado más de una vez. Por desgracia lo he visitado últimamente y llega a un pasillo y dice, hay que ver. Y antes fumando aquí en las habitaciones, incluso de los enfermos y en los pasillos, qué barbaridad y qué loco estábamos, ¿no?
Pero es verdad lo que decía Rafael, que esa prohibición en los lugares que no se debe de fumar se ha hecho así poquito a poco, pausadamente, aprobando leyes, y bueno, luego ya cada cual pues fuma o no fuma, eso es...
Sí, hay gente, yo en un principio pensaba que iba a haber una rebelión nacional cuando veías, sobre todo, los edificios de grandes oficinas en Madrid, más de 50 o 60 personas abajo pasando frío, fumándose el cigarrillo. Digo, bueno, esto aquí va a haber una huelga general inmediatamente, ¿no? Y sin embargo, pues no. Es decir, se ha ido adaptando, van sufriendo los fumadores su propio sacrificio, pero se está eliminando el tabaco como algo que era en el principio, lo mismo que tómate una copa, en el principio de hola, ¿cómo estás?, que echas un cigarrito y tal, ¿no?, o echar un cigarrito. Por lo tanto, sí se puede hacer, pero pienso que es el que será dar con la clave social de cómo se tiene que hacer, puesto que si se ha podido con el tabaco, pues se podrá con el alcohol.
La diferencia, creo yo, que reside en que precisamente el tabaco, aunque una persona fume, siempre lo va a interpretar como algo negativo, porque se ha machacado mucho en el sentido de que es negativo para la salud, no solo tuya, sino de los que se rodean, mientras que el alcohol, las campañas no parecen que surjan tanta efectividad, aun cuando se trabaja en la misma temática, en la del daño que te produce, sí, a ti mismo y a otros.
Ahí es donde pienso que es el éxito del tabaco, es que los muy fumadores como yo llegó un momento en que me fumaba un paquete pensando a ver cómo me quitaba del tabaco, y nadie creo que me reconozca sin haber estado con un cigarro en la mano. Era un fumador compulsivo y muy, muy dañado por el tabaco, y tengo bastantes secuelas de él. Y sin embargo, pues se enfocó bien, es decir, lo primero que convencieron era del daño que producía el tabaco a las personas, con lo que si no eliminaba la libertad de poder fumar, sí que la advertencia del daño era enorme. Y sin embargo, el alcohol, que según dicen es un neurotóxico muchísimo más dañino, es una de las drogas por lo visto más duras que puede asumir el cuerpo de un ser humano, y él no tiene esa información, es decir, esa información de decir, ojo, usted puede perfectamente, lo mismo que puede hacer cualquier cosa, pero que sepa el daño que está usted infringiéndose. Y eso desde los pequeños. Es normal que llegues a casa y los pequeñajos, los niños de chiquitines, ¿no?, te diga, no se puede fumar, salta a la terraza, y sin embargo no te dice, no puedes beber. Eso significa que socialmente todavía no has asumido.
Aunque no queramos ver también el daño que podemos hacer a los demás con el alcohol, ¿eh? Que quizás también sean las campañas que no están tan enfocadas como las del tabaco, puesto que las personas que los fines de semana, por ejemplo, sobre todo la juventud, ¿no?, la gente más joven, que los ves que se beben 3, 4, 5 cubas libres y luego los ves coger el coche.
Sí, pero también
y ves el coche y el daño que pueden generar y provocar.
Con respecto al coche, por ejemplo, es una de las partes que sí se ha conseguido algo. con respecto al tema del coche. Lo que respecto al coche, lo que no han conseguido es lo del teléfono móvil que
lo sigas
viendo.
Pero ya tenemos manos libres y demás, ¿no?
El alcohol se ve, el alcohol cuando se organiza una fiesta y tal, ya sí que va quedando la persona que tiene que conducir. Bueno, yo bebo Coca-Cola, yo no tengo ningún problema, ¿no? Perdón por la publicidad. Pero el resto asume que va a beber. Asume como parte de la fiesta, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, ahí está fallando algo y ahí haría falta incidir más en la educación.
Uh-huh. Tenemos un número de teléfono, doy yo el móvil y tú das el fijo, 663-378-659, ahora lo he dicho bien, de 3 en 3.
¿El reintegro?
378-659, ahí. Pueden enviar también una nota de voz,
de WhatsApp, de nota de voz, 663.
El fijo no lo tengo 37, yo por aquí anotado, ¿no?
8659 y el fijo 95700-6220, por si quieren intervenir de alguna manera en la tertulia, bueno, o aportar su opinión.
Bueno, ¿qué temas tenemos en candelero? En candelabro, que diría la modelo, ¿no?
Yo veo que al principio veníamos sin bolígrafo, sin papel, y ahora venimos todos ya con papel.
Tenemos que hacer anotaciones porque tenemos una audiencia bárbara, tanto radiofónica como televisiva, ¿no?
Saludos, esto es desde que nos mira el gran hermano.
Bueno, el ojo que todo lo ve. Bueno, pues como sabéis, el día 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, como cada año, pues en este caso desde el Ayuntamiento, se organizan una serie de actividades, entre ellas pues la lectura de ese manifiesto contra la violencia de género, que será el próximo viernes en el Ayuntamiento a partir de las 11:30, y también se organizan otra serie de actividades paralelas. En este caso, mañana jueves tendremos un concierto acústico a cargo de Neus Ferri y de Isi Ruiz, que es guitarrista de Priego. Y bueno, también habrá mesa informativa, en fin, un taller de sensibilización. Un poco lo que se viene celebrando durante otro año, en este caso, bueno, con ese apunte de ese concierto y también un recital a cargo de Manolo Molina, pues con el objetivo de evitar que este tema se convierta en una lacra social, que por desgracia hoy en día es así, ¿no? Porque raro es el día que en los informativos no escuchamos alguna noticia relacionada con la violencia de género, ¿no?
Yo veo que sí, que hay muchas actividades, tema de concienciación, pero lamentablemente no sé hasta qué punto puede calar eso en el agresor, en la persona agresor de tantas manifestaciones, de tanta repulsa en contra de la violencia de género, ¿no? No sé cómo puede llegar eso a calar en esa persona, en el agresor.
Es que el agresor...
Hay ya más gente que están protestando, claro. Que ya no... No sé, yo creo que son...
Yo no me quiero poner en la piel del agresor como en un mundo aparte. Que
efectivamente, yo creo que en ese momento ni se acuerda de que se está persiguiendo tanto, de tanta manifestación, de tantas cosas en contra.
Es una cuestión de concienciación. Tú, evidente, el agresor ya ha cometido la agresión o va a cometer la agresión, ya difícilmente le va a cambiar la opinión. Pero si tú creas una conciencia en la sociedad al respecto, lo que va a permitir es que la sociedad condene a ese agresor. Hay muchos casos, como estamos viendo el caso tan sonado, ¿no?, de la violación en San Fermín, en la que nos estamos encontrando con que, aunque la mayor parte de la sociedad da la espalda a esos agresores y está contra esos agresores, estamos viendo como ciertas personas, incluso personas que tienen una voz más fuerte dentro de los que tienen más visibilidad, están defendiendo a esos agresores. Entonces, es a través de la concienciación como precisamente podemos evitar esa clase de problemas, ¿no? Porque el hecho de que una persona o un grupo de personas hayan violado a otra y haya personas que estén defendiendo a ese grupo, a
esos violadores... Yo ahí discrepo porque, Alfredo, yo no creo que haya personas que están ahí, una persona evidentemente, porque a su profesión y al abogado, que es el que se está encargando de darle marketing y publicidad.
No me refiero al abogado, El abogado a su obligación.
Sí, pero esta persona es la que está generando el que el globo se vaya hinchando cada vez más y que se creen esas ciertas dudas que pueda haber. ¿Por qué? porque esa persona es la que ha difundido que si la chica esta, pues, que no puso resistencia alguna, y es la forma de vender lo que él tiene que hacer. Pero después yo no he visto en medios de comunicación que haya apoyo a favor de esto, de esto de la manada, ¿no?
Personas puntuales que tienen evidentemente una mayor visibilidad, no a medios de comunicación, porque sería una barbaridad, ¿no?, que un medio de comunicación se
Los hay también. Es decir, ¿también? En Puerto Rico los hay en todos lados. Que la...
Que caben más en la manada, ¿no?
Vamos a ver, respecto a la violencia de género, hay pasos agigantados. Se va haciendo pasos agigantados. Faltan medios, faltan recursos, como siempre. Pero vamos psicológicamente, por lo menos, vamos avanzando a pasos agigantados. El primer paso que se ha dado es el fundamental. Es que la mujer no es propiedad ni del marido ni del padre, es decir, la propiedad no es, la mujer no es un objeto de derecho, por lo tanto no es propiedad. Ese paso, que sería la de la exclusión social de los machistas, convencidos de que la mujer era propiedad, esa exclusión social se va avanzando en muy buena, con buena fuerza. La segunda parte de la igualdad y respeto mutuo, que puede dar también al tema de las violaciones, se va avanzando menos porque es generacional. Es decir, hay que ir educando desde más pequeños, y hasta ahora, bueno, pues hay generaciones que consideraban que este tipo no es de agresión, sino que es una forma de expresión sexual. No, una violación es una violación. Puede ser a tu mujer, a una prostituta, puede ser a una violación. Lo demás es querer sacar por la tangente lo que no tiene ninguna justificación. Y después hay una parte que es quizás la más importante desde mi punto de vista. El agresor, cuando entra en esta dinámica ya de querer incluso destruir aquel objeto de deseo que es la mujer, él es insalvable. Es decir, si está dispuesto ya a destruir incluso lo que él considera que es suyo, él es difícil. Lo importante aquí es precisamente que las mujeres sean las que sepan que toda la sociedad estamos con ellas y que tiene recursos, tanto del resto de la sociedad y sobre todo recursos familiares, para poder salirse de ese círculo. Es lo más importante, porque al principio yo recuerdo que lo que las mujeres en los talleres de violencia de género y tal, cuando fuimos haciendo pues las casas de acogidas, las mujeres eran reacias a la denuncia, primero porque tardaban mucho, segundo porque eran su único recurso, tercero porque tenían la posibilidad incluso de perder los hijos, porque todavía había pues jueces muy machistas y juezas muy
machistas. De esto ya estamos hablando de muchos años atrás.
Bueno, por eso esto se va avanzando. Aún así no se ha acabado la lacra. Entonces quizás falten medios de protección. Estamos viendo de que ya casi todos los asesinatos se producen con personas que estaban
con orden de alejamiento.
Será cuestión de que a partir de, no sé, pensarse que la orden de alejamiento no es suficiente para poder proteger a la víctima. Hará falta hacer algo más que una simple orden de alejamiento, puesto que este individuo, si después va a perder incluso su vida, ¿no? Hay muchos que podían suicidarse antes, caramba. Y nos quitaban el problema, ¿no? Pero lo que le importa, lo de la orden de alejamiento. Eso tendremos que pensar que tendremos que hacer otra cosa, algo más fuerte para proteger a esta posible víctima.
Quizás también la respuesta de los propios vecinos, los propios ciudadanos, ¿no? Porque se ve muchas veces que incluso ha habido vecinos o alguien que ha pasado por la calle y ha intermediado en la misma pelea y ha sido perjudicado, ¿no? También.
Y bueno, comentaba Rafa que seguramente harán falta más medios y más recursos, porque existe una ley, pero las cifras no bajan, están ahí. Y siempre que hay una muerte, las noticias siempre afirman: hay denuncia previa, no hay denuncia previa. Pero ¿existe alguna diferencia? Porque si hay denuncia previa o no, la muerte está ahí. O
sea, incluso
el desenlace es el mismo.
Incluso yo recuerdo hace unos años que él, hablando, bueno, en un taller con la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, se especulaba sobre si la denuncia tenía que ser remitida por la posible víctima, en este caso por la mujer, o valía simplemente unas denuncias o unos indicios de criminalidad a través de, pues, yo qué sé, pues del párroco de la del párroco de esta mujer, o de, no, de, sí, o de los vecinos, o del carnicero que ha visto tres o cuatro intentos de agresión y puede coger a un policía y decir, ojo con este, porque hay que llamarle la atención. Bueno, pues a partir de ahí, decía la policía que, claro, eso es modificaciones legales que son necesarias, porque se podría actuar de oficio desde la policía, y tiene un departamento ya específico para violencia de género, ¿no? Pero se puede actuar de oficio, parece que ya hay jurisprudencia que dice que sí, pero hasta hace años tenían que esperar prácticamente que se produjera el hecho luctuoso para poder empezar simplemente ya lo que hay una investigación criminal, ¿no? Y no prevenir, claro, sabiendo todos cómo terminan estas cosas, ¿no?
Hay un dato preocupante que a mí me gustaría que Alfredo, que es el más joven de los que está en esta mesa, que es que hay un caldo de cultivo por parte de parejas adolescentes en donde el elemento masculino tiene un control hacia esa supuesta novia o amiga, o que entran en relaciones a la hora que llega, con quien sale a través de las redes sociales. Está muy preocupado en esa...
Llama la atención porque, claro, de las últimas víctimas, muchas son muy jóvenes. O
sea, claro, no... claro. ¿Y cómo se produce una juventud, hombre, que ya en el siglo XXI debe de estar un poquito... A ver, Alfredo, ¿tú qué opinas? Esta opinión es muy interesante para este tema.
Precisamente hablábamos antes de que gracias a la brecha generacional parece que ciertas actitudes están cambiando, pero... Aunque no deja de ser ese dato, no deja de ser cierto, también es cierto que aún sigue pesando mucho el machismo que está flotando en la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo, nos referíamos antes a entender la pareja como propiedad, y eso es algo que sigue muy vigente actualmente. Entonces, cuando un hombre o una mujer controla a su pareja, porque pueden, no suele darse el caso en el que la mujer sea la que controla al hombre, pero es innegable que hay casos, ¿no? Entonces, cuando una pareja controla, una parte de la pareja controla a otra, estamos hablando de que se está equivocando, no está interpretando a su pareja como una persona, sino como una propiedad, algo que le pertenece y que tiene que mantener un control sobre ella. ¿Qué pasa? Esto en los jóvenes, pues normalmente es más, precisamente su falta de experiencia vital produce una radicalización de este comportamiento, ¿no? Como tienen una mayor inseguridad, puesto que son más jóvenes, han vivido menos tiempo, esa inseguridad se traduce en un excesivo proteccionismo de su pareja y en un continuo recelo de lo que pueda hacer su pareja cuando no está con ella, ¿no? Eso nos lleva a comportamientos claramente machistas que no son originados como eran anteriormente con unas... aceptación social, sino que vienen precisamente de una idea equivocada de lo que es el amor y la convivencia en pareja, y también de una lógica sentimental totalmente errónea y que proviene de una toxicidad notable, ¿no? El hecho de que tú tengas que mantener un control exhaustivo sobre tu pareja no es una cuestión simplemente machista, sino que es una cuestión de mala educación por parte de la sociedad. Tú no puedes entender a tu pareja como una propiedad, sino que la tienes que entender como una persona con la que tienes un proyecto, con lo que quieres compartir una parte de tu vida, ¿no? Entonces, eso nunca se puede entender como propiedad y es un problema muy grave dentro de nuestra sociedad y especialmente
en los jóvenes. Hay, Alfredo, una cosa que según te iba escuchando he pensado muchas veces, ¿no? Y es sobre el uso indebido de las palabras. Es decir, no se produce la violencia de género por un elemento machista, se produce por un elemento patrimonialista. Es decir, hay caracteres que nos definen como varones y por lo tanto como machos, pero cualquiera que estudie la psicología del ser humano se da cuenta que los machos actuamos como machos entre nosotros. nunca actuamos como machos con ellas, puesto que hasta que no nos escoge ellas y nos saca de la manada de los adolescentes, no pasamos a ser pareja. Por lo tanto, es muy difícil esto de que ya está bastante estudiado, este desprecio del hombre hacia la mujer precisamente no lo enaltece ante los demás varones, sino que lo consideramos un despreciable, ¿no? Esto siempre, si algo ha tenido, ¿no?, entre los varones, es la generosidad, el defender, el arrojo, el ceder a la señora, en fin, la protección. Todo lo contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, lo que intervienen en esto no son elementos machistas, son patrimonialistas. Es decir, esto es mío y hago con ello lo que me da la gana. Ese es el problema. Entonces, algunas veces nos perdemos en la discusión de si esto solamente es machista, ¿no? ¿Puede haber un elemento patrimonialista siendo mujer? En menor medida, puesto que hasta hace muy poco la mujer ha sido objeto de cambio. Vemos la conquista de América, de cómo salieron los caciques y le ofrecieron tantas mujeres a Cortés, ¿no? Es decir, hasta hace poco la mujer ha sido objeto de cambio. Todavía, desgraciadamente, sigue siendo objeto de cambio. Hay trata de blancas, ¿no? Es decir, sigue siendo objeto de cambio. Aquí está empezando otra vez a resurgir la esclavitud del hombre. Y vemos el tema de en Libia, fundamentalmente, ha habido una denuncia de las Naciones Unidas sobre esto.
Y niñas que se le impone el matrimonio. Es claro, esto es una aventura tan desagradable de siglos atrás,
trasladado hasta ahora. Hay mucho, ¿no?, que hacer en la igualdad. Claro. Y por la igualdad, seguramente eliminaremos la violencia. Y el resto de la sociedad, por la exclusión social de aquellos que, curiosamente, en base a hacerse los más gallitos, están rompiendo los códigos de conducta de los varones. A mí me fastidia muchísimo que me comparen con esos descerebrados. Y yo creo que yo he pasado toda la adolescencia identificándome para ser macho y no me gustaría que me cambiaran de acera. Es decir, por lo tanto, ese concepto de machismo en un principio podía ser interesante en cuanto a machismo, en cuanto a patriarcado y en cuanto a propiedad, pero hoy ya sí que está muy definido. Es decir, es un elemento de patrimonialización de la mujer, y lo que hace falta decirle a la mujer es: usted, con la protección social, puede seguir siendo libre y única, porque está protegida por nosotros. Y este individuo que piensa que cuando firmó el documento matrimonial o cuando se emparejó con usted la había adquirido, ¿no?, nos vamos a encargar de decirle que está muy equivocado. De la misma forma que está muy equivocado que pueda entrar en mi casa y llevarse el televisor y muchas más cosas, ¿no? Esta gente que se salta las normas, hace falta ponerlos en su sitio. Pero bueno, desde el principio.
Y Laura, tú como mujer también tienes esa opinión de lo que has percibido a nivel familiar, de las personas que has conocido a lo largo de tu vida.
Bueno, yo a nivel personal la verdad es que no tengo ninguna mala experiencia en ese sentido.
Pero bueno,
verdad,
si has conocido también a alguien con alguna problemática de ese tipo, alguna mujer que haya sufrido esos malos tratos.
Bueno, afortunadamente no. La verdad es que no he tenido constancia de ningún caso así cercano. Lo que es cierto es que, y lo estamos viendo todos los días, familia y matrimonios que parecen normales, luego todo el mundo decía, pues eran normales, no veíamos nada raro, ¿no? Pero bueno.
Pero es que esa violencia de género, aunque
no suele, claro, no,
y aunque Laura dice que afortunadamente no conoce datos, bueno, datos no.
Felicidades,
ninguna
Laura.
Situación. Sí,
pero no, fijaros, es que se me ha venido a cuento, sí, grandes estrellas, Tina Turner, una mujer aparentemente tan hecha para adelante, esa impresión, bueno, que salió de las garras de Ike, Ike and Tina Turner, era el dúo, ¿no? Y fue una mujer absolutamente maltratada, y cuando ya voló en solitario es cuando se convierte Tina Turner en una auténtica figura, y ella lo ha comentado, y es una mujer aparentemente de armas tomar.
Y hombre, dentro, el físico de Tina, ¿no?, dentro del ámbito profesional, yo hasta ahora nunca he sentido esa vamos, en ningún momento. Con lo cual, como dice Rafa, pues yo me siento afortunada.
Sí, pero yo conocí, hablando claro, yo conocí a una compañera, no voy a decir el nombre, en la cadena SER, que él también era, era periodista y tal, que la verdad tuvo un problema de maltrato realmente ahí, menos mal que se intervino, y luego él se fue por ahí, se fue, desapareció a las Américas. Es lo mejor que pudo hacer, ¿no? Pero es que lo he conocido dentro del ámbito profesional.
Yo lo que hacía referencia es que aquí en
a todos los
en
niveles,
Priego, existe. Que parece que no, que lo vemos en televisión y demás, en Priego existen bastantes, por desgracia, bastantes casos de,
sí, la policía
de violencia de género. Y en muchos casos, mujeres que pues están, tienen una especie de protección, digo especie porque muchas veces la llamada del teléfono, el móvil, el cometa que se le llama, una especie de móvil que en el momento que se sienten acosadas o que el presunto agresor, su expareja o la persona que ya, la que tiene la denuncia puesta, ¿no? Si se acerca, pues le salta el cometa este que se llama, como digo, que es parecido a un móvil, ¿no? Y acude la fuerza de seguridad rápidamente, ¿no? Pero en la mayoría de los casos siempre se suele saber tarde, ¿no? Porque en la distancia, yo conozco varios casos en Priego y en una en concreto tiene una distancia de 100 metros. A 100 metros el agresor se acerca y mientras viene la Guardia Civil, en este caso aquí en Priego, aunque se estaba intentando, no sé si al final se consiguió que la policía local también tuviese implicación en el tema de violencia de género, aquí en Priego es la Guardia Civil la que lleva el tema. Pero también quería hacer referencia que no es la violencia de género, no es solamente los casos que vemos
tan extremos, ¿no?
Exactamente, de que la paliza de esto, porque yo sí que conozco a título personal de gente, de amigos y amigas, sobre todo muchas mujeres, que padecen violencia de género, muchos, ¿eh? Yo me atrevería a decir que hay muchas personas así, ¿no? Y no se atreven a denunciar.
Pero física
y esa violencia de género,
Manolo, física,
ahí es donde iba. Esa violencia de género, en la mayoría de los casos, por sus parejas, ¿no? Sus propios maridos. Y violencia de género no tiene porque tenga una agresión, ¿no? La agresión puede ser también, aparte de que se le vaya la mano, ¿no?
Machacando a la persona,
efectivamente, que sea una agresión pues
verbalmente,
constantemente, ¿no? Psicológica, ¿no? De pum pum y pum pum, y hay mucha gente, mucha gente.
Bueno, para cerrar un poco el tema, a través del teléfono nos comentaba Marina lo que decía al principio Alfredo sobre el tema de esta chica en los San Fermín, es que ya también tiene constancia de que en algunos medios de comunicación se está poniendo en duda la versión de esta chica.
De ahí decía yo que es la publicidad que se le está dando al tema, principalmente por el abogado, porque al tratarse también de un caso que está herméticamente protegido, tanto que ni se pueden ver imágenes, ni entrada ni salida de los agresores, de la víctima, de nada. Los dos portavoces son los abogados y cada uno, cada vez que sale y entra de la audiencia, lo que hacen es pum, la alcachofa allí y contar cada uno su versión. Uh-huh. Y claro,
esto es lo que me refería, que
el abogado defensor de ellos, pues es él mismo el que le está dando.
Pero la defensa no significa banalizar los hechos.
No, pero estamos hablando de la publicidad que se le está dando,
pero ahí
se le está dando por esa parte, porque
a mí me parece realmente
perdona, y después hablas también por hablar y sin conocer datos ni nada, también me parece a mí que
algo en primer lugar, si el juez instructor vio indicios de delito y cuando empezó en base a la denuncia y ha abierto juicio oral, es ya presunto, pero con un porcentaje altísimo, porque si no, no estaría en el camino judicial, había sido rechazado en primera instancia, o no se hubiera, el juez hubiera rechazado la instrucción. Por lo tanto, esto de los presuntos está bien en el argot, ¿no? Pero cuando tú llegas a juicio oral, se puede decir que el tocho de instrucción ya está bastante cargadito. Eso para empezar. La segunda parte sería el banalizar un crimen. Esto es un crimen, y además un crimen tipificado. Y como penal, no es una cuestión de Código Civil, no, es un crimen tipificado, y negro sobre blanco. Y banalizarlo en los medios, o banalizarlo en las tertulias, simplemente lo que hace es degradar el propio individuo que banaliza un crimen. Todo lo mismo que si mañana pues mata a un psicópata a un bebé, ¿no? Y hacemos el chiste del muñequito, ¿qué hacemos, eh? Pues no, lo que tenemos que hacer es decirle, usted es un criminal. de momento. Ahora lo que estamos viendo es a ver cuántos años le caen, pero ya de momento es usted un criminal. Y después ya veremos a ver cómo se acopla, y la defensa está para demostrar todo lo contrario. Pero esa parte de respeto por el trabajo de los jueces no es una injerencia en el trabajo de los jueces. Es esperar a que se produzca en serenidad el juicio, porque va también a perder la libertad y perder muchas veces el honor los que están enjuiciados. Y aquí, pues el amarillismo ha llegado ya hasta casi los púlpitos. Y esto estamos perdiendo la vergüenza.
En relación a eso, Rafael, ya para cerrar, también Paco Serrano nos mandaba pues una reflexión que hacía la escritora Almudena Grande a través de la cadena SER, creo que fue, y que va al hilo de lo que decía Rafa, ¿no? Ella dice que la violación es un delito con independencia de la condición moral de la víctima, sus costumbres, sus conductas, son factores tan irrelevantes aquí como en cualquier otro crimen. Se está transmitiendo a la sociedad que para ser creída, respetada, una mujer violada debe seguir sufriendo después de haber sufrido esta violación, ¿no? Bueno, una intervención bastante interesante, es más larga, si tienen oportunidad de escucharla o de leerla, la verdad es que es bastante interesante.
Y yo lo que pienso, queridos amigos, oyentes y telespectadores, que la manada animal, la auténticamente animal, está, en este caso, está más civilizada que esta manada de impresentables. Lo tengo que decir aquí, no sé cómo acabará el juicio.
Ahí lo dejamos, porque la verdad es que
esta chica encauce su vida dentro de ese trauma per se, pero que
esperemos que sea un juicio justo, claro, tanto para las víctimas como para la víctima.
Sí. He hablado de la manada animal, la auténticamente animal, que ya no
es sabemos. Esto al final termina rodeando de lo que estamos hablando, del Día en contra de la Violencia de Género. Al final es eso, son pequeños, no es solamente la violencia doméstica, la violencia de género está sumergida, es decir, desde que empezó la mujer con el derecho al voto, la mujer con el derecho ciudadano en todos los conceptos, el ir saliendo, ¿no?, de la esclavitud hacia la ciudadanía, es una lucha muy larga, y tenemos que estar siempre pensando que no solamente es el 50% de nosotros, es que son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, es decir, que es la mayor parte de nuestra familia. Es el género femenino en la tierra, dentro del ser humano, es no solamente mayoritario, sino imprescindible. Seamos sensatos y protejamos, porque estamos protegiéndonos. Estamos protegiendo a nuestra especie. Y esto es una barbaridad que en un momento determinado, no sé cuándo se rompió. Me supongo que con la esclavitud y con los imperios, como siempre, no sé cuándo se rompió, pero cada generación tenemos la oportunidad de ir reparando, ¿no?, estas barbaridades que hemos hecho los seres humanos. Y una de ellas es conseguir la igualdad plena entre los seres humanos, porque además está demostrado que somos más felices.
Bueno, pues terminamos. No me gustaría acabar sin decir que esta tarde hay una charla bastante interesante a las 7 en el CIE. Son las primeras jornadas a MUFABI, una asociación de víctimas de violencia de género que se ha creado recientemente en Priego. Y bueno, va a coger la conferencia, una conferencia sobre ayuda jurídica a víctimas de la violencia, cuya ponente es María Luisa García Iglesias, que es la fiscal delegada de violencia de género de la Fiscalía Provincial de Córdoba.
Así muy, que, muy buena idea.
Una conferencia, como digo, bastante interesante para esta tarde a las 7 en el CIE. Bueno,
ya que ha hablado Laura del CIE, viendo también las notas de prensa que recibimos y demás, pues sí quería yo recordar que está abierto ahora mismo el plazo para todas las personas que estén interesadas en adquirir en régimen de alquiler, ¿no?, un local, son tres locales los que hay en el mercado de abastos nuevo, ¿no?, en la plaza de abastos, y que está abierto el plazo desde ya hasta el día 1 de diciembre, que concluye. Todas las personas que quieran montar un negocio, una empresa, algo allí, una tienda dentro del CIE, del mercado de abastos en concreto, pues que hasta el día 1 tienen de plazo, ¿no?
Estamos en plazo pues para dotar, como hemos dicho en alguna otra ocasión, pues de actividad y de vida a ese centro, ¿no?
Que eso, yo creo que puede ser otro tema, sí, para hablar, sí, otro día, porque en tan corto espacio de tiempo que lleva funcionando, ¿por qué han pasado tantos negocios por ahí ya? Uh-huh. Y si se abren, cierran, abren y cierran, sí. ¿Cuál puede ser la solución, la que se le pueda dar a eso? Y que coste que por lo que se paga no puede ser, porque es más barato un alquiler de 100 euros o 90 euros, que creo que uh-huh. se paga un alquiler de ahí. Depende de los locales, ¿no? Pero hasta 90 euros que puede pagar de alquiler al mes, pues no creo que sea el hándicap más fuerte.
Lo apuntamos para el miércoles que viene. Bueno, la pasada semana hablábamos de una encuesta, una votación que se podía realizar a través de la página web centrada en los festivales, el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, y desde el pasado lunes también se puede realizar ya otra votación, en este caso relacionada con los presupuestos participativos, un proceso que creo que ya hemos comentado en alguna tertulia anterior. Comenzaba con esa asamblea ciudadana que se celebraban en diversos enclaves de Priego también en la aldea, y durante toda esta semana pues se van a poder realizar estas votaciones a ya unas propuestas en concreto que han salido pues para su incorporación al presupuesto municipal de cara al ejercicio 2018. Hasta el viernes son a través de la página web online, y luego también durante el fin de semana se podrán hacer presenciales.
Ahora ya en estos días se está haciendo online.
Sí, desde el pasado lunes se puede votar. Creo que hay propuestas relacionadas con... Bueno,
vi la opción, bueno, de poder participar y entrar. Evidentemente entré ayer, uh-huh. hice mi participación, ¿no? Y sí me sorprendió, no sé, yo lo veo pobre, lo que es la participación ciudadana.
Hay varias propuestas relacionadas con Priego, ¿verdad?
Es que hay cosas que bueno, si esto está... dirigido o gestionado por una ONG o una empresa, como se ha dicho, y que se incluyan cosas aquí, como en un presupuesto, que son opciones de un presupuesto, está a la Junta de Andalucía que a la construcción de un CARE. A mí me parece estupendo, y ya lo hemos reclamado y llevamos reclamándolo años y años. Un CARE, lo que antes era el CHARE, ¿no? El Hospital de Alta Resolución.
Conviene decirlo, pero, porque estamos ya demasiado anglicistas, ¿eh?
Pero que dentro de las opciones que esta empresa, que se supone que gestiona esto o que supervisa esto, y además dicen que hay estudios hechos económicos y todo de cada uno de las propuestas, dentro de lo que son presupuestos participativos, y está la Junta de Andalucía que construya un CARE, bueno, no sé qué cabe ahí como presupuesto.
No tendría evidentemente ninguna partida económica, sería más bien un compromiso político.
Yo la verdad que ahí
eso parece lo de las mociones a pleno, ¿no?
Efectivamente.
Lo de las mociones
es que hay, sería otro. Yo, si queréis, os leo rápidamente las opciones que hay. Las opciones principales, además se nota también la poca participación en Priego y más en la aldea, porque dentro de la más genérica, porque luego hay un apartado por aldea, y la genérica principal, pues opciones: mayor limpieza y vigilancia de zonas no turísticas en parques y jardines. Puede afectar al presupuesto, ¿no? Podemos decir que puede afectar, ¿no? Porque sí, a lo mejor se trata de incrementar más el personal o la vigilancia, pues sí puede afectar al presupuesto. La segunda opción es está la Junta de Andalucía, como he dicho, a que construya ya de una vez el CARE, pues no cabe dentro de una propuesta de un presupuesto. Realizar campañas de civismo, pues sí, puede ser interesante, pero tampoco, yo creo que eso debería estar dentro de lo que es la delegación de bienestar social y demás, ¿no?
Me extraña lo que estoy escuchando, me extraña, porque yo la primera conferencia que fui sobre participación y presupuestos participativos fue hace unos 12 años, y lo daban dos ayuntamientos que eran punteros en la participación o en los presupuestos participativos, que era el de Córdoba y el de Sevilla. Y el de Sevilla precisamente era uno de los más articulados que había como ayuntamiento. Los presupuestos participativos normalmente son partidas que terminan siendo posible hacer tres cosas. Y entre esas tres cosas, los ciudadanos de la zona afectada eligen una de ellas. Por ejemplo, comentaban los compañeros de Sevilla, ¿no? Se va concentrando, primero se va concentrando, eliminando técnicamente aquellas propuestas. Si se abre un turno de propuestas general, ¿no? Están muy metidas las asociaciones de vecinos, todo esto implica, se implica la sociedad. El primer paso es eliminar aquellas propuestas que técnicamente no son capacidad del municipio de hacerlas, ¿no? Por ejemplo, eso del aeropuerto para Triana, ¿no? Pues eso no pertenece al
no, de Lucena, que últimamente está saliendo.
No hace un helipuerto en nuestro calvario.
Eso es.
¿Vendría
eso
bien un helipuerto? Una fantasía mía, ¿no?
Pero luego se van concretando, es decir, se concretan técnicamente lo que sí es posible hacer. Y entonces dice, bueno, pues hemos destinado, pues para este barrio, por la población y todo esto, pues hemos destinado 50.000 euros. Muy bien, bueno, pues de esos 50.000 euros podemos hacer, ¿no? Y ahí es donde ya se concreta en base a la petición de los vecinos, y entonces luego pues incluso se hacen una especie de encuentros lúdicos para que poder dejar a los niños jugando mientras tú vas a votar, es decir, que haya el máximo de número de participantes en ese presupuesto. Se recuentan los votos y entonces pues se ha elegido pues poner los jardincillos en vez de hacer una pista de pádel. Ahí es donde terminan los presupuestos participativos. Pero esto me parece lo de mociones, esto es el grupo tal, ¿no? Propone al pueblo, se eleva a Naciones Unidas la idea de que la frontera con Francia no tenga tantas cuestas.
Por eso, ¿no? Lo que más me llamaba la atención, que si hay una empresa, empresa que se le está pagando, y hay aquí cosas que es que de cajón no hace falta tener una empresa para saber que el arreglo de caminos en la aldea, sobre todo, que hay mucha reclamación de arreglo de caminos.
Pero es que eso es ordinario. Todo lo mismo que si decimos, estamos al ayuntamiento a que mantengan limpias las calles. Hombre, es que, mira, por cierto, yo sí que tengo una
verdad, es que una opción.
Es que una opción, al ayuntamiento, es que una de las opciones, a que pongan más papeleras. Hay veces que me tiro con el papelito del caramelo en la mano más de 50 metros hasta que encuentro papelera. Hay muy pocas papeleras en Priego.
Es que son cosas curiosas, porque realizar la campaña de civismo, que ya lo hemos dicho, hay una interesante, pero que no deja de ser lo que ya se está haciendo a través de la asociación de Priego sin Barrera, y que ya se viene haciendo, ¿no? Hay una propuesta, eliminar barreras arquitectónicas en colaboración con la asociación. Sí, eso ya se está haciendo, lo que hay que continuar y poquito a poco seguir haciéndolo. Bueno, entonces yo no veo que sean aportaciones importantes, ¿no? Esta sí, mejorar la infraestructura hidráulica, pues yo creo que es de las más interesantes que hay, porque después te reías tú, decías de mejora en limpieza de aldeas.
Es que eso sí tiene que hacer, ¿no?
Evidentemente, pero es que por eso es que me choca tanto, es que no sé.
Imaginas
que una empresa que
volvemos por pasiva, hacemos
de las cientos, ¿no?, de propuestas que dicen que ha habido y han hecho una selección de las más interesantes, y esto nos encontramos que los ciudadanos que ahora vayan a votar y digan, señores, mejorar la limpieza en la aldea. ¿Pero no se están limpiando?
No solamente eso. Mira, casi todas las propuestas siempre deben de hacerle, tiene que tener la posibilidad de hacer la opción por pasiva. Es decir, ¿significa esto que si no se aprueba no van a barrer más las
efectivamente
calles?
Efectivamente. Si no salen más votadas, las aldeas siguen sin limpiarse, ¿no?
Es que eso ya lo están haciendo y el pueblo, pues...
Reposición, este puede ser interesante, sí, porque es una reclamación de los vecinos, la reposición de reparación estructural en el barrio del 28 de febrero, que es un barrio que, a pesar de que ya lleva su tiempo y que tiene su antigüedad y todo eso, pero siempre, constantemente, se le están haciendo su mantenimiento en jardines, que tienen su...
Pero
jardines,
de encuesta, ¿eh?
Bueno, y Alfredo, por favor, ahora que hable, que nos interesa también.
Pero si queréis, acabo de deciros la última...
Y ahora tú.
La última, porque es que algunas que son de risa. Yo creo que esta...
en mi casa.
Promoción y fomento del cine. Es una propuesta interesantísima para el futuro de Priego, yo creo, ¿eh?
Ya, señores, por favor, que una empresa se dedique a hacer estas
cosas. Pero la empresa lo que hace es recogerla. Sí.
Pero si dicen que esto es una selección de las más importantes.
Pues bueno, pues hará falta fomentar.
Después hay reclamaciones porque son importantes, que se tendrían que haber hecho, ¿no? Porque de la aldea se pide una tarjeta de aparcamiento para los residentes de la aldea, para cuando vengan a Priego. pues yo no creo que eso no aporte nada nuevo a un presupuesto municipal, es que eso ya se tenía que haber hecho, ¿no? Mejorar el servicio de transporte público que conecta Priego con las aldeas, yo no creo que Priego tenga que coger y poner el ayuntamiento autobuses para que vengan de las aldeas. Lo que tienen que hacer es un concurso y las empresas pues que estén interesadas en esa línea.
Bueno, con respecto a
que ya las hay, que ya las hay.
Me preguntaba alguien si el tema del autobús interurbano, que es muy muy interesante, iba a permanecer el paso por el cercano al cementerio durante todo el año o solamente
lo lanzamos.
Esto es muy interesante que aparezca, porque cada vez las personas son más mayores y sobre todo nosotros tenemos el hándicap de la cava y la huerta para siempre.
Y la opinión participativa de Alfredo Núñez, vamos a ver que nos diga también.
La cuestión que me surgía era acerca de si la empresa que estaba encargada de hacer esta encuesta, me preguntaba si era local, porque muchas veces los problemas que tenemos en los ayuntamientos a nivel local a la hora de contratar este tipo de servicios, cuando una empresa que se va a dedicar precisamente a hacer una encuesta para el pueblo, no es del pueblo, no entiende la realidad que hay en ese pueblo, normalmente esa empresa no consigue, como estamos viendo, no consigue realizar
un... A ver, si yo no estoy equivocada, lo que se recoge son las propuestas que se hacen. Claro. O sea, esta empresa o no sé quién se ha encargado, no propone, no nace de ella.
Recoge,
yo creo,
¿no?
Que recoge, y una vez que esas propuestas han pasado por una serie de, informes técnicos que de solvencia, pero... de tanto técnicamente como...
Perdona, Laura, tú sabes que, bueno, a través de los medios, en la empresa se contrató como motor de arranque. Uh-huh. Yo creo que tiene una responsabilidad en este tipo de encuestas, ¿no? Cuando le presenten las conclusiones de las asambleas que se han hecho en los distintos barrios y en las distintas aldeas, tendrán que coger la empresa de, mire usted, esto no tiene que ver para un presupuesto, ¿eh?
No entiendo yo eso de
que limpien las calles, porque
la empresa cómo puede ser motor de arranque de la participación ciudadana, no lo sé.
Yo tampoco.
Esta es la primera vez que lo oigo.
Y la empresa no es de Priego, Alfredo,
tú tienes,
no es de Priego. El año pasado sí era una empresa de Priego. Se hizo con, no sé, me imagino que sí lo sabrá, a través de votación.
A través de una aplicación.
Pero bueno, ha sido muy criticada, bueno, porque decía que toda la gente no tienen móviles para entrar.
Eso,
hoy día tampoco tiene toda la gente un ordenador para votar. Después no sé hasta qué punto, me imagino, porque esto estará estudiado
también
por secretaría,
¿no?
Me imagino que estará supervisado también esto por secretaría, porque no sé hasta qué punto se puede incurrir en la ley de protección de datos, porque para tú poder votar a través de la web debes meter tu DNI y tu teléfono. Entonces estás dando unos datos que para una votación, pues mira.
Hay una cuestión que es lógica. Por ejemplo, yo no estoy empadronado en Priego.
No puedo votar.
Lógicamente yo me tendría que identificar.
Tienes que ir a Nueva York.
Pero estoy pensando.
Se nos acaba el tiempo hoy porque...
Bueno, que estas cosas las digo yo un poco con sentido de humor, que luego que nadie se moleste, ni ciudadanos, ni grupos políticos. No,
pero que sepa el pueblo
de Priego, un grupo político.
Sepa el pueblo de Priego que tiene que mirar por su pueblo. Y cuando vea algo que es mejorable, pues tiene que buscar, y si no, pues crear el camino para poder llevar
la vida asociativa. Ahí está. Que parece en los últimos años ha mejorado bastante, pero todavía hay mucho que avanzar y todavía necesitamos asociaciones y ciudadanos comprometidos que se dediquen a pelear por cosas que haga falta.
Yo sí creo que estamos bastante, pero ya lo hemos visto aquí en una tertulia, estamos bastante asociados. Lo que no estamos articulados en que la propuesta de las diferentes asociaciones, tanto...
Yo creo que falta...
Estén coordinadas.
Hubo un tiempo, y creo que por lo menos unas dos décadas atrás, que sí hubo un movimiento más de asociaciones de vecinos, de barrios. Uh-huh. Cuando se hacían las fiestas en el barrio San Cristóbal, la Inmaculada se sigue haciendo.
Se siguen haciendo.
Pero, no sé, yo creo que falta esa participación
de los
ciudadanos a través de las asociaciones de vecinos. Yo creo que desde el propio ayuntamiento se tenían que potenciar más, facilitarle más los puntos de reunión, uniones, incentivarlos en algo para que los barrios
¿Tú crees, Manolo, que las asociaciones de vecinos y los barrios en concreto ha decrecido, aunque algunas están ahí pero no tienen
claro actividad? Han decrecido. Por eso te digo que hace dos décadas atrás, o tres, me atrevería a decir que sí, que sí, había más dos décadas atrás.
En los 80. Hay estudios que dicen que, de hecho, a partir de la década de los 70, la vida asociativa... no solo en España ni en Andalucía, no, en todo el mundo la vida asociativa empieza a decaer preocupantemente, y sobre todo el tema de las asociaciones de vecinos.
Porque se convirtieron en lobby. Este es uno de los problemas.
También la individualización, también las familias son núcleos mucho
aquí
más...
Aquí las asociaciones de vecinos fueron, digamos, las que de alguna forma encaminaron la democracia hasta que llegó la democracia. Posteriormente deberían de haberse convertido o haberse reconvertido en un principio, en el principio básico, que era darle vida a los barrios y llevar hacia las instituciones las demandas de los barrios, y llegaron a convertirse en lobby. Y al convertirse en lobby, los partidos políticos se las fueron cargando.
Bueno. Entonces, estamos revitalizarlas.
La una de la tarde.
Quiero que antes de terminar hablemos de dos asuntos. Sabemos que el próximo viernes se presenta la programación de la Hermandad del Nazareno con motivo del 425 aniversario. Justo cuando terminábamos la tertulia del miércoles pasado, Manolo, escuchábamos esa traca de cohetes y, bueno, conocíamos esa noticia que llegaba desde Córdoba, ¿no?
Sí, os puedo decir que hay tal expectación al respecto que se han agotado todas las localidades. Antes de entrar a la tertulia me llamaban por teléfono para que, en cierto modo, a través de los medios de priego y aprovechando el tema de la tertulia, que lo digamos, no hay localidades ya para la presentación del viernes. Y por eso la hermandad decidió hacer otra segunda presentación, esta vez ya sin menos participación en tema de protocolo.
Sí, con personalidades.
Efectivamente, va a ser una presentación más de los distintos audiovisuales que se van a proyectar, y va a ser el sábado, el día
sábado
siguiente.
El 25 también en el Teatro Victoria.
Igualmente deben de solicitar las invitaciones, puesto que hay tanta demanda que posiblemente ya una tercera no creo que se haga, ¿no? Pero,
bueno, pues,
pero se va a hacer.
Estaba todo el mundo pendiente, la verdad es que estaremos nosotros también a la espera de conocer esa programación, y la semana que viene
hablaremos de ella. Una vez que ya se conozca, sí, porque me consta que hay una gran cantidad de actividades y lo que va a repercutir, lo que va a ser ese año jubilar, de la cantidad de personas, porque es respetable tanto a los creyentes como a no los creyentes, pero cada vez que hay algo jubilar o algún año jubilar en algún sitio, ¿no?, pues son miles y miles de personas las que peregrinan a ese lugar para conseguir la indulgencia, como penitencia, en fin, como tantas cosas.
Otro reclamo.
Que va a ser un reclamo importante para Priego durante el año 2018 al 19, que se ve.
Pues si os parece, la semana que viene, que ya conoceremos la programación, hablamos sobre ella. Y por último, ¿qué está pasando en el paseillo? Que tenemos obras, ¿no?
Que se ha montado el Belén.
Se va a montar el Belén.
Ay, es verdad. Porque ya hay opiniones de todos los gustos.
Ayer me fijé yo en lo de las obras del paseillo.
Parece que el Belén va a descender del balcón, sí, ¿no? Este año, y lo vamos a tener más cerquita. Bueno,
hay de todo, opiniones de todo tipo, hay comentarios ya de todo tipo.
Habrá que verlo, ¿no?
Pero bueno, todavía está eso en jerga, un poco oculto, ¿no? Digo, la obra.
Pero ya vuelve
está
a Navidad.
La
obra, el macro obra que se está haciendo, ¿no? Para montar el Belén, ¿no?
Bueno. Se armó el Belén, ¿te acuerdas de aquella película?
No sabemos si va a estar el Belén animado, como en la vecina localidad de Lucena. Esperemos que no venga ningún animal a subirse en el burro, como pasó.
Me vaya a permitir que felicite las Pascuas a todos mis paisanos.
Y a Rafa lo despedimos durante...
Eso es, me voy a a ver a mis hijos y a los madrileños.
Que me gusta, Rafa, que diga las Pascuas, porque se estaba perdiendo el término. Yo recuerdo de joven y adolescente que ponía felices Pascuas.
Las Pascuas de Adviento.
Claro, porque esta es la Pascua de la Navidad y luego está la Pascua de la Resurrección. Es que antes se decía felices Pascuas.
Claro, si esto es una... Esto tenemos los que son cristianos, pues tienen el tema de las Pascuas, y después los no cristianos pues tenemos el Año Nuevo y el solsticio de invierno, ¿no?
Nos esperan unas
piezas. Creo que Rafa va a tener una buena elección al irse primero con su hijo a pasar las Pascuas y las Navidades allí a Madrid, y a mí me consta, porque yo hice la mili allí allí y vi unas navidades, vamos, el día Nochevieja, a la 1:30 de la tarde estaba en la Puerta del Sol y a las 2 estaba comiendo la uva en el paseillo. Y la Navidad en Madrid se vive de otra forma.
Hemos querido, tenemos costumbre de hace muchísimo tiempo, de venirnos, de hecho, no hacer cotillón y tal en Madrid para el día 1, venir a Priego. Y entonces ahora pues seguimos con esa hermosa costumbre de empezar el año en Priego.
Bueno, pues felices Pascua entonces.
Bueno, felices Pascua a todos.
Te recuperamos a la vuelta, Rafa, muchas gracias, Manolo, Alfredo como siempre y Eloy. Bueno,
y a Miguel Ángel Molina. ¿Cómo ha ido el foco? Cámara. Bien, ¿no? Ay, luego lo ven ustedes.
¿Verdad? El próximo día le giraré yo la cámara y lo pondremos a él para que vean.
Es verdad, comentar algo sobre, bueno, lo que opina también, claro.
Pues muchas gracias, compañeros. Despedimos también a los espectadores de Telepriego. Nos vemos la próxima semana en el paseillo.
Adiós, buenas tardes. Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.